Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, un día más, una fecha más. Voy a empezar y a terminar hoy con dos frases. Este fin de semana he estado, como hace un tiempo, sol, el frío, frío, sol, me gusta esa temperatura. Y cuando vives en un sitio que ves algún árbol y oyes algún pájaro, pues aún tienes alguna cosa bonita. Entonces hay una frase que me ha hecho pensar muchas veces y la voy a decir. Yo soy una persona, y esta frase puede ser mía o de cualquiera. No hay cosa, de verdad, se lo digo en serio, no hay cosa que yo tenga tanto miedo como al miedo mismo. Es decir, vivir con el miedo.
Sí, es muy famoso, solo tengo miedo a tener miedo.
No, vale. ¿Y sabe por qué? Pero yo lo añado. Porque cuando tienes miedo dos veces es al cuadrado. Y estamos viviendo ahora en un miedo al cubo, tres veces miedo. Tenemos miedo por ti mismo, porque la inseguridad que te crea de tu futuro te da miedo y porque los gobernantes que tú crees que tienen que representarte dignamente te dan miedo. Es decir, es un triple.
Lo hacen miedo. Queriendo, Pellicer, porque es verdad que estamos instalados en el miedo. El miedo a que llega un ocupa, el miedo a que nos roben, el miedo a los impuestos, el miedo a que sean unos chapuzas, el miedo a que sean unos corruptos. Y lo hacen queriendo ir transmitiendo el miedo a que Trump haga una locada. Vamos, el miedo a los aranceles, el miedo al asteroide, que dicen que en el 32 igual que nos cae un asteroide.
Pero que viene el año 45.
En el año 32.
32, pero si han dicho que pero es el 009.
No, el 2%.
Bueno, malo mal.
2%
y 0.
Sí, 2%. No, vale. No, 2%.
Cuando usted coge el coche...
Bueno,
de cada 100,
miedo.
Uno tiene un accidente, ¿no? Vale, bien.
No, pero ve más miedo, siempre miedo, miedo, miedo. El virus, la pandemia, el tal, el precio de los pisos, que eso sí que da miedo.
Perdone, lo del miedo de la pandemia, aún no sabemos de dónde ha salido.
Del laboratorio chino, se lo digo yo.
Sí, ya, pero de verdad.
Sí, sí, de verdad, de verdad.
Mañana pueden hacer otro peor.
Claro.
Lo que tenemos miedo es que venga otro peor.
Claro.
Es decir, el miedo es el miedo de todo. Ahora, por ejemplo, en la riada que hemos sufrido en la zona del Horto Sur, tenemos miedo que venga otra. ¡No! ¡Vamos a empezar de nuevo! Pues si
bueno, pero que hagamos obras de infraestructura para que no vuelva a pasar.
Palomar,
sí,
sé lo que estoy diciendo.
Sí.
Pero ya tenemos miedo. Ya se transmite el miedo, no la nave esta, no sé qué. Que esto pasa una vez. Que Valencia es zona de terremotos.
Estoy recordando una cosa, Bellicer. Fíjese que, en el fondo, mi madre, bueno, o nuestros padres, siempre tenían algo ahorrado, cada uno con sus posibilidades, por si pasaba algo. Pero era por el miedo.
Claro.
Mi madre, cuando yo salía, su frase era que no te den una puñala. Y yo decía, claro, mamá, que la gente va puñalando por ahí. Bueno, a veces sí. Pero digo, nuestros padres, todas las madres, casi me tenían miedo a una grave enfermedad, un eso, un aquello. A lo mejor el miedo también te viene con la edad.
Y miedo religioso también.
Sí, sí, sí. Que es que se acaba el mundo.
Puedes ir a puedes, ¿no?
Y al infierno.
El miedo es lo que utiliza el poder para que tú no seas libre. Y eso está todo estructurado, Palomar. Está todo estudiado. Miedo, sí, por ejemplo...
Pues hay que vivir sin miedo. Con cuidado, pero sin miedo.
Eso es lo que yo hago desde hace unos años, intentar, y lo estoy consiguiendo. Pero para eso tienes que enfrentarte, no callarte. Si tú te callas y a todo te lo tragas, al final agarres una peritonitis y la palmes. Y como dice tu madre, su madre, decía mi padre... Quien no guarda cuante no mincha con bol. Y no era mala filosofía.
No, no, no era mala, no era
la
mala.
La filosofía de
no,
ahora
no,
de vivir
no era
al
mala.
Día,
no, no.
Que esto se acaba.
Que sí, que sí.
Eso es un error. Mire, yo le voy a contar cosas que me pasan casi todos los días. Yo parezco ya... Me callo. Teresa Calcuta, no, yo soy un poco... Teresa Calcuta era una sabia. Una sabia que no tenía miedo. No tenía miedo a morir. No tenía miedo a cuidar a los enfermos.
Bueno, es que cuando tienes fe...
Claro,
nunca tienes miedo a morir.
Claro, creías ahí.
O porque te vas a lo de nuestro Señor.
Vamos a creer.
Pero los que tenemos dudas.
Vamos a creer. Yo soy católico porque mi madre era católica. No renunciaré nunca al catolicismo. Lo que no soy es el católico que algunos me quieren crear. No soy católico. Yo el miedo del catolicismo ya no lo tengo. Soy católico, soy creyente, pero sin miedo. Cada uno que interprete lo que quiera. Es decir, yo no soy pecador porque no vaya a misa. Si hay que ir a misa, se va. El ser humano está por encima del pecado. El ser humano sabe en su conciencia lo que tiene que hacer bien y mal. El que puede, el que no puede, no. El que se ha creado en un ambiente donde el mal es un bien, es decir, el miedo no existe, existe otra cosa, la necesidad. Estamos hablando cuando hay una clase media, culta, preparada, Europa, la mayoría de los europeos, tal. Es decir, Ese miedo que se estudia de forma filosófica es forma. No. Aparte de filosofía está la real. ¿Y la real cuál es? Que yo me levanto por la mañana y ya me están diciendo lo que tengo que hacer, porque si no lo hago, Palomar, yo soy un pequeño delincuente. Es decir, sí. Si no me pongo el cinturón, yo me denuncian, ya voy a tener un accidente, en el hospital voy a tener más lesiones que si no tengo lesiones. Si yo voy a 30 en un sitio que a 50 no hay nadie, ya soy un delincuente. Ya, si no hay nadie, ¿qué pasa que vaya a 50? No hay nadie. No hay peatones, no hay coches, no hay nadie. Pero usted me ha dicho que a 30, pues a 30, ya soy un delincuente. Desde que sales de casa, ya te meten el miedo. Y si vas andando, tienes miedo que venga un patinete y te pegue pues un trompazo, sí. Porque estamos todos asustados con los patinetes. Yo tengo más miedo a un patinete que a un coche. El patinete no lo controlo. ¿Por qué? Porque el que va con el patinete sabe que tiene un privilegio de ir por ese carril. Y no le han transmitido que tiene que tener miedo a atropellar a alguien. Hay miedos que son necesarios, que es el miedo que va acompañado de un mal que tú tienes que evitar. Entonces hay que tener miedo. Cuando puedes provocar un mal, lo evitas. Y tienes que tener miedo a no ir a 50 ni ir a 100 porque te da miedo con tu conducción o el alcohol. Tú tienes que tener miedo de llevar alcohol porque puedes provocar daños mayores. Lo que yo quiero decirle es que el miedo se pierde un poquito cuando te enfrentas. Mental y física y verbalmente. ¿Sabe cómo se vence el miedo? Con el diálogo. Con la agresión nunca.
¿Y si el otro no escucha?
Pues si no te lo escucha, le haces una cruz mental y no vuelve más. Lo saludas, jajajiji, pero tú y él no tenéis nada en común. Hace un rato hemos visto a un amigo mío,
sí,
que él y yo no tenemos nada en común. Somos, nos llevamos bien, pero él tiene miedo porque es un inversor y yo no tengo miedo. Porque yo invierto con amistades, con personas, e invierto lo mínimo que tengo para sobrevivir. ¿Son necesarios todos? Por supuesto. ¿Pero dónde está el límite de los que invertimos y los que no invertían? Es decir, el límite no lo pones tú mismo. Y el miedo te lo pones tú. Si en una reunión hay gente que está empezando a presumir de algo y hay uno al lado, o una, que no puede llegar a ese estatus, no tengas miedo de decir, oye, cállate ya. Te estás pasando. Que has estado en el viaje, que has ido a un hotel de 10 estrellas. Oiga, ¿no te das cuenta que hay personas que no tienen? Tú eres una persona que estás haciéndote daño a ti y a los que están aquí. Porque estás presumiendo de algo de que careces, que es libertad para vivir sin eso. Porque si tú no vas a ese hotel, posiblemente te tiran a la calle. A ti, a uno. Es decir, yo no pregunto a nadie dónde se ha ido de vacaciones. Si quiere me lo dice. Pero no me venga diciendo que si usted va a la India, no, hábleme de la miseria
yo
de la
no
India.
Yo no pregunto, pero a los colaboradores, para que no me den el coñazo.
¡Claro! Hábleme de la miseria de la India. No me diga que allí, ¡ay, qué bonito! Debajo de un árbol un señor con una túnica con el brazo en alto, que es verdad. Hábleme de que la gente se muere de hambre, de que las moscas invaden todo, que te has puesto 40 vacunas para ir, porque tienes miedo a coger la enfermedad. Cuéntame lo bueno y lo malo. Y si no, te callas. Y todo yo ya me enfrento. Por ejemplo, yo ahora cuando me hablan de tal... ¿Por qué no vais a Paiporta, a los restaurantes y a las tiendas a comprar? A las de Valencia también, pero allí también. Más que nada porque lo necesitan. Ah, telecaridad, ¿no? No, mira, telecaridad ya no me va. Yo ya no me callo, Palomar. Si me estoy enfrentando con mucha gente, me da igual. Porque si a los años que me quedan de vida, son pocos o muchos, no tengo el valor de decir, oye, no, yo pienso en el que tiene miedo a decirle algo a esa persona. Como yo no tengo necesidades, usted y yo, arrodillarnos ahora yo ante la iglesia. Ni en los toros, ni en nadie más. Como ya tienes esa libertad de que no tienes... Y además en la misa creo que en la misa ni te arrodillas ya, si no quieres. Es decir, arrodillarte por una persona que necesita algo, yo me arrodillo. Yo he pasado, he visto una mendiga y me ha dado pena.
Hombre, claro, puede ser.
Aquí al lado. Estaba durmiendo, curucada. Tenía 14 o 15 céntimos y yo le he dejado dinero. Pero no por caridad, porque me da vergüenza que en una cazuela le echen céntimos a una señora. Eso es telecaridad asquerosa. O no des nada, o dale algo que le dé alegría. Bastante indigno.
Sí, pero no te quites de encima los céntimos que te sobran y te molestan.
Eso es.
Eso es como se necesitan mantas, ya, pero no des una manta pollosa.
Eso
o
es.
O das una buena manta o tal.
Eso es.
Pero para que la gente tranquilice su conciencia con donativos chapuceros. Y así creen que han hecho el bien y dices, no, lo que has hecho es quitarte trastos de casa y cochambre de tu casa.
No, bajen esto de eso. Aquí está muy cerca. Me da náusea. Y el otro día uno le llamé la atención. Digo, oiga, no de eso. Tenga, esto y déselo usted. O no le dé nada, no pasa nada. La señora o el señor que está ahí en la calle pidiendo, no te pide nada. Si no te insulta ni te agrede. Usted dice, es que podría estar en una... Bueno, oiga, pero decide ella con libertad, cosa que no tenemos narices de hacer eso, de estar en la calle. Luego, a lo mejor es más libre que tú, campeón, o que yo. Que con un poquito de frío, usted me ha hablado hoy del frío.
Ya, yo no sé, el frío, ¿a usted le gusta?
Sí, ya, a mí me gusta, claro, ¿sabe por qué? Porque la vida es frío, calor, calor y frío. Y
cuando pues yo prefería siempre temperatura primaveral.
Pues ya sabe, se va a Santo Domingo y allí encuentra a todos los todos los del caso.
Porque no me gusta.
A todos los amigos de Sánchez. Ahí, a ver, bueno. Quiero decirle yo que en la vida tenemos que empezar. Mire, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito ya, porque esto es demasiada filosofía y tampoco la gente va a decir, esto es coñazo de Pellicer. Bueno. Bueno, piensen lo que quieren, sí. Pero no tengan miedo a enfrentarse con el que está pasando según usted. Sí, con respeto. El diálogo, aunque sea agresivo, el otro día estuve yo en una comida de una fiesta de amigos, se montó una con 76, 67 años, por una tontuna, más dinero. Es decir, y es porque la gente tiene un estrés, tiene una violencia mental que yo no la he vivido nunca, Palomar. La gente no sonríe. La gente no se ríe. La gente está pasándolo muy mal, clase media. ¿Por qué? Porque vive con miedos, con fobias. Uno se empareja con una mujer, o con una mujer con un hombre, o dos hombres y dos mujeres entre sí. Tienen un hijo o no lo tienen, y sobre todo si tienen un hijo, ya tienen miedo. ¿Y si nos separamos, qué pasará? Da miedo todo. Hay tantas leyes, hay tantas prohibiciones, hay tantos que dan ganas de decir, oiga, me voy a un pueblo rural y no salgo de aquí. Yo cuando voy a los pueblos rurales, que voy ya más de 45 años, me quedaría, para que soy cobarde.
¿Qué se va a quedar usted
Palomar,
ahí?
Soy cobarde. Uah. Palomar, soy cobarde.
Con lo que le gusta a usted la gran ciudad y para aquí, para allá, para aquí, para allá.
Soy cobarde.
Que sí. No, lo, pero no, yo, pero no yo, es por cobardía, es que a usted le gusta la ciudad.
No, pero yo 20 o 25 días me doy cuenta que ahí el cielo tiene otro color. Que los,
mire, usted se tira ahí 20 o 25 días, ejemplo, y acaba hasta el pirri.
Usted, por ejemplo, le voy a decir una cosa.
Se vuelve andando a la
¿usted
ciudad.
¿Usted no se da cuenta que hay árboles con flor? Ni se ha fijado usted.
Pero sí, la tengo la terraza llena de plantas.
La plantita, eso son...
La tengo llena, Pellicer.
Sí, pero eso
hasta una yimera.
Eso se llama agricultores frustrados. Va, ya me fastidies, por favor, Palomar. Va, ya está, que la plantita. Va. Que no me faque regarle. Y cuando se mola una otra, va.
No,
va.
Que me ha puesto el goteo, mi amigo Expósito.
¿Qué va goteo? ¿Qué vago es usted? Madre mía, qué vago.
No, pero mejor en verano hace calor y me dicen tabernes
o algo. En verano yo, me da a mí la llave y yo se lo regaré con un cubo.
Ya se lo recordaré, ya. No, eso me dicen amigos y luego no van. Se me medio mueren.
Yo también tengo macetas, pero tiene que tener...
Tengo manguera, tengo
tiene
manguera.
Tiene que tener un romero. Si no tiene un romero...
Tengo romero.
Esa es la clave.
Y gimera.
Y gimera.
Que me da gimes.
Los limones que puede tener su terraza. Pero y lo bonito cuando ve usted que sale la flor.
Sí, señor.
El bultet.
El bultito y va creciendo. Día, sí, señor.
Día. Eso es el placer de la huerta. Eso es el placer. Eso es el amor a la...
Oye, en manifestación de agricultores. Ya habrán pasado por la calle Colón, de tractoristas. Y
le tiráis un poquito de insecticidas también por los bichitos.
A veces sí, cuando sale un bichito tengo un producto, sí.
Tírele, porque si viene la arañita y tal, hay que echarle cositas que no se...
Sí.
Pues eso es el placer de decir, soy un agricultor frustrado, pero yo presumo de tener plantas.
Mira, no, que a mí me dan alegría las plantas. A mí me gusta tener la terraza llena de plantas.
Le regalaré una que se llama incienso. Se le irán los mosquitos.
Vale.
Semana que viene se lo traeré.
Vale.
Se le irán los mosquitos, los inciensos.
Acuérdese.
Sí, incienso. Quita los mosquitos y la alfábega también.
Vale.
Tengo alfábegas. En mis macetas está lleno. Están, en una maceta mía hay 3 o 4 plantas. Y siempre hay incienso y alfábega para que se vayan los mosquitos. Yo no sé si se van, pero me lo creo. Al final todo es un todo.
Pues sí. Pues sí, Pellicer. Lo que hay que hacer es eso, es que nos lo creamos. ¿Cómo nos creemos, amigo Pellicer, que usted es fan de ir aquí al Leroy Merlin? Cocinas y baños hay en el centro de Valencia del Leroy Merlin. La reforma de tu baño o cocina sin salir del centro de Valencia, pues lo tienes gracias al Leroy Merlin, que tiene además las mejores ideas y asesoramiento en la tienda que tienen frente al mercado de Colón. Pero hay más tiendas en Valencia, ¿eh? En Valencia, sabéis, estés donde estés, tienes una tienda Leroy Merlin cerca de ti. Masadas y Aldaya estuvieron afectadas por la dana, pero próximamente ya la reapertura, ya falta muy poquito, y siguen atendiéndote en Burjasot, La Pola de Vallbona, Alboraya, Sagunto. Y cocinas y baños frente al Mercado de Colón en la calle Conde Salvatierra, Leroy Merlin, son nuestros amigachos, Pellicer.
Habrá que ir, y sobre todo yo a Aldaya voy a ir.
Son muy grandes.
Yo sé el pueblo de Aldaya cómo ha quedado.
Y ahí quiere el Leroy Merlin, amigos.
Después del descanso, si hay descanso, que siempre hay, sí. Hablaremos de lo que es los emigrantes en el País Vasco y Cataluña. Esos que aman la
y el fútbol.
Fútbol.
Y mientras tanto, el fútbol, Jurgen.
¿Sabes
tanto...
por qué me alegro? Porque yo hice aquí hace mes y medio.
Ahora lo cuenta.
Que este Valencia no bajaba.
Y sobre
si baja, me da igual. Pero
y lo
no
que
bajan.
Nunca baja porque siempre sube es Leroy Merlin, que lo tenéis todo, todo, todo en Leroy Merlin.
99.9 Valencia Radio.
Antes de irnos a asuntos más turbulentos, Pellicer, lo Valencia.
Bueno,
lo Valencia.
Vamos a darle muy poquito tiempo, porque si no se nos va el tiempo.
Pero oigan, bien, vale, bien. Yo con que gane
fue
me alegro.
Una ilusión.
Y el campo lleno otra vez, Pellicer.
¿Eh?
Lleno el campo.
Vamos a ver. Si está, y cantando el himno lesionado cuando has comenzado el partido. El sentimiento. Si esto es una maravilla. Si a la una de la tarde que yo... había ido a un sitio, aparqué el coche, lo dejé allí, luego me fui a otro sitio. Yo hice pleno. Me comí Valencia, fútbol, y luego baloncesto que perdimos junto al Barça. Todo perfecto. Todo. Y luego cuando tenía casa estaba pues para reventar. Pero todo, pero eso sí, yo me salgo un cuarto de hora antes, 10 minutos antes, para no coger el embotellamiento. Como me quedo, no, para lo mal. Vamos a ver, el Valencia, yo voy a decir una cosa porque me da la gana y aquí puedo opinar. Y no hay nadie que me rebata. Tenemos el mejor portero de la Eurocopa. Fue en la selección ideal, el portero de Valencia fue el elegido. En la Eurocopa de hace medio año.
¿Qué ganamos?
Que ganamos. El mejor portero de la Eurocopa fue el del Valencia. Luego, no es un mal portero. En defensa tenemos Tárrega, que ha sido seleccionado muchas veces en la sub-23, sub-21. En selecciones de la selección. Luego, dentro de las. Quitando la absoluta, Tárrega ha estado en casi todas las selecciones. Mosquera, lo mismo. Yarek está seleccionado también. De hecho, Mosquera estuvo en las Olimpiadas. Es decir, luego a Gallá, si no se hubiera lesionado, hubiera ido a la selección al europeo, seguro. Internacional absoluto. Luego, en la defensa, sí. Y luego ha salido el que marcó ayer un gol. Tenemos todo. Jacobi, tenemos todo. Centro del campo, Javi Guerra, internacional en su 21, su 23. Creo que también estuvo, si no recuerdo mal, en las Olimpiadas. Almeida, yo no sé si ha sido seleccionado o no por Portugal, pero para mí es un jugador que tiene mucha calidad. Y luego Barrenechea, en la selección absoluta, en las inferiores ha sido seleccionado, también en Argentina también. Y delante, pues... el extremo López ha sido seleccionado también en las Olimpiadas. Hugo Duro, no. Y luego, pues, tenemos los demás que van tirando. Tenemos un equipo apañado. Apañado. Que no es un equipo de 10 hacia arriba, pero de 10 hacia abajo, yo lo pongo del 8, del 12 al 8. Ese es mi sitio, hoy. Y yo digo aquí ahora, y si me equivoco me da igual... Y dije hace un mes y medio que el Valencia no bajaba. Con este entrenador, yo no conocía a este entrenador, no sé ni de dónde viene. El segundo sí, tiene relación con mi pueblo. Pero el primero no sé ni quién era, ni dónde estaba. Y le puedo decir que no se da ilusión. Antes con Baraja, el equipo sabía. Baraja le pasó lo mismo que a Xavi. La primera temporada regular, la segunda casi nos lleva a la Champions, a la UEFA League, para que a partir de enero del año pasado se hundió el equipo. Y esta temporada no llegaba. Y Xavi igual en el Barça. Primera no ha nada, la segunda gana la Liga y la tercera. Con los mismos jugadores, el Flick está en el Barça, mira lo que está haciendo. Con los mismos jugadores, no puede hacer una cosa. En inferior escala, porque tiene menos calidad. Y yo, Javi Guerra, ayer lo vi como un crack. Yo veo cómo están corriendo. Almeida, el tal, cómo celebran los goles. Hay una piña. Es decir, ¿quién me dice a mí que ganando... Ahora vienen dos partidos... fastidioso.
Sí.
Villarreal fuera y Atlético Madrid, sábado 6:30, buen día para ir, comidita por ahí, luego ver el Villarreal, luego Atlético Madrid aquí. Yo creo que Atlético Madrid vamos a ganar. Vamos, lo tengo claro. El Villarreal no, porque va a tener un equipazo. Pero el Atlético Madrid, y si no ganamos no pasa nada. Ya no estás a 7 de la salvación, o a 6.
Ahora que estamos a 1.
A 1, pero con con tres delante. Es decir, de seis equipos, creo que el Valladolid tiene 14 o 15 puntos y los demás estamos a un punto. Los otros cinco. Con lo cual, estás ahí, el Leganés, tal. Es que el Leganés ayer nos daba miedo.
Claro que daba miedo.
Porque si te gana...
Porque ve el miedo otra vez.
Claro, si te gana te hundes. Y ayer el Valencia estuvo bien. Sí, que al final el cagancho lo vas a tener todos los días. Porque cuando vas ganando 2-0... Además, marcaron dos centrales. Qué sí. casualidad. Es decir, eso es bonito. Javi Guerra desde fuera de la empresa. Es decir, yo tengo ilusión. Esa ilusión no significa que bajemos. Pues si bajamos, pues límbete ya. Es normal. Pero si no bajamos, pues oiga, el año que viene... A través del Valencia en primera división, que es lo que toca. Y el año que viene ya veremos. Encima hemos mejorado en algo. Hemos fichado un delantero centro, aunque sea cedido de la sociedad, que puede suplir a Hugo Duro. Hemos fichado también a Douglas Martí, que no tenemos jugador. Pero dígame usted, y no quiero poner nombres, de 10 hacia abajo, ¿quién es mejor? ¿El Rayo? ¿El Getafe? ¿El Leganés? ¿El Español? ¿El Valladolid? Es decir, ahí hay una, el Alavés, ahí hay 10 equipos que están a tu altura, pero yo creo que tenemos más internacionales, aunque sean en categorías inferiores en España, que esos equipos. Luego, hay un entrenador que cae los puntos que lleva. El día del Madrid podíamos haber ganado, el día del Sevilla podíamos haber ganado, quitando del Barça, y luego además hemos ganado tres partidos seguidos en casa, que hacía siglos que no ganábamos. Pero si hasta hace un mes habíamos ganado dos partidos, teníamos 13 puntos. Ahora te ves ahí ya con cerca a un punto tal, 22, no puede ser. Vamos, y esa ilusión que no me la quiten. Y eso es lo que el campo tiene. Además, el campo es curioso. Cuando se gana, límbete ya, se suaviza. Cuando se pierde, bueno. Es una cosa, porque si usted va al fútbol, Palomar, observa cosas. ¿Qué observa? Que la afición lo que quiere es ganar.
Claro.
Luego, la segunda parte es que Lin se vaya. Pero si va mal, Lin lo que quiere es que Lin se vaya. Es decir, es una cosa, es una dualidad. Y luego, los que opinamos de fútbol algún rato, tenemos que entender que opinamos sobre resultados. Aquí sabios sin resultados no hay ninguno. Cuando ves el resultado dices, coño, qué bonito es esto, qué maravilla. Cuando estábamos en 12 puntos con 18 partidos y 19, a segunda, ahora ya que estamos ahí, ya las bocas ya no son tan fuertes, ya se ha, porque al final el fútbol es un puñetero resultado. Habían 45.000 y pico espectadores, prácticamente el 90% del campo, y pegaba una solana, yo me colí, uno pegaba al sol, pero pegaba una, es decir, que la gente, y no vas ni con la comida en la garganta. Claro, si no haces una pillada como hice yo, te vas ahí a comer y te tienes ahí. Y lo que decía Paco Candía, que pega el sol, los garbanzos y puede ser, la paella puede salir. Sí, porque pegaba en la parte sencilla, sector 29. Conclusión, que la ilusión no se acabe. Y yo digo una cosa, el Levante, el Valencia, el Villarreal, el Castellón, el Eldense, todos los equipos de la Comunidad Valenciana, cada vez lo voy a defender a muerte.
Hombre, claro, Pellicer.
Y me da igual los colores. Yo cada vez defiendo más mi comunidad. Vivo en Valencia, pues... ¿Y sabe lo que le digo? Los que tienen opiniones diferentes a esto, es su problema. Hay que respetarlos. Pero ¿sabe lo bonito que es pensar que yo ya dije hace un mes y medio con este entrenador, un mes, que veía algo? No brotes verdes. Porque cuando estos que gobiernan dicen que hay brotes verdes, es el revés. No hay brotes. Es todo fan y payús.
¿Qué le parece a usted que País Vasco y Cataluña no van a recibir inmigrantes, no sé si menas, inmigrantes en general, cuando hagan el reparto de la gente que está en las Canarias? Es decir, y además hay unas declaraciones de Otegi, donde comenta así un poco de soslayo, pero no tan de soslayo, que dice, es que nosotros aquí tenemos una identidad propia, ¿eh? Y esto que venga gente de fuera, como que no.
Vamos,
que, claro, ellos siempre van con la pureza de su raza, ¿eh?
Vamos a ver.
Y le recuerdo una vez más a los oyentes que cuando la Segunda Guerra Mundial, no, cuando la Guerra Civil Española, el presidente que había en el País Vasco ofreció a Alemania que a Alemania les ayudase para ser independientes porque les decían que ellos se venían de raza pura, como los arios.
Eso
de Alemania.
Es cierto.
No, completamente cierto. Y los alemanes no les hicieron ni caso, claro.
Estaban los alemanes.
Pero ya lo estaban intentando. Perdone,
mire, estaban los alemanes para pensar en el País Vasco con la que tenían ellos. Menudos. Bien, mire. hay que ver el final.
Pero qué poca solidaridad, ¿no? Y además Otegi, que están de izquierdas, porque Junzón son de derechas, perdone, digamos.
Hay que ver el final, no hay que ver el principio. Y el principio es que estos señores están consiguiendo algo que no esperaban nunca. Jamás el PNV y Junts tenían que ser aladiles de sus que van contra sus negocios empresariales. Porque los ocupas, ellos, los que tienen muchos pisos, tienen ocupas también, tienen impagados, tienen una cantidad de cosas que es increíble. PNV y Junts están hundiendo su autonomía. Y además son perdedores natos si no cambian la política. Y ya no saben qué hacer. Ahora le toca a los emigrantes. Pero hay una contradicción. Bildu no opina igual que Junts.
No, claro.
Perdón.
Bueno, en esto sí. En esto sí. Con lo de los inmigrantes, sí, Pellicer. No los quieren ni unos ni otros.
No se han mojado.
Hombre, le parece poco que digan, no, no, yo creo que es la competencia de inmigración para que aquí no me entre nadie de fuera.
Bueno,
Pellicer,
primero, sí.
Si les han librado.
Primero. Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque como el PNV lo dice también, y el pueblo vasco quiere eso.
Y porque ellos son de pureza racial.
Son, hombre, mire los apellidos. Ya, ya. Y cómo se casan. Ellos cuando ven un apellido español...
No, mire, y si lo tienen se lo cambian.
No, mire
si
los, mire los políticos sí, sí. Del PNV y de Bildu qué apellidos tienen. Y sin embargo el PSOE tiene otros apellidos, muchos.
López, Pachi vale. López.
Es decir, eso es, yo no digo que se haga adrede, pero que es casualidad, ¿no? Vale. Segundo, la emigración. La emigración es un problema, pero lo tiene todo el mundo occidental. Pero sin la emigración no habría trabajadores que hacen unas labores que los autóctonos o nativos de raza pura, como usted dice, no quieren hacer. Usted va a cualquier que no sea migrante. ¿Qué quiere que usted siga y su hijo sean? Funcionarios. Claro. Los emigrantes no son funcionarios. Los emigrantes trabajan de verdad. Cuidan a los viejos, cuidan a los ancianos, cuidan a los niños. Hacen labores en las
limpian
casas.
En las obras Pellicer.
Son albañiles, sí. Son fontaneros. Cuando vean usted que están machacando en la calle a alguien, sí. Fíjese
sí, sí.
Quién lo hace. Claro, son más necesarios que nosotros. Luego, a partir de ahí, ¿cómo tú legislas quién entra y quién no entra? ¿Quién es bueno y quién es malo? Esto es muy complicado, ¿eh? Esto no es fácil, ¿eh? Porque al final una persona no tiene derecho a que está muriéndose de hambre en su país y que acojan aquí, y que la acojan aquí y que le den una opción de trabajar y poder comer. ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está el humanismo?
Claro, lo malo es que, fíjese, me comenta un amigo y dice, sí, sí, ellos ahora no quieren inmigrantes, pero en Bilbao tienen a los hermanos Williams... Nico Williams y Iñaki Williams.
Qué malo es.
No, y luego en Cataluña del Barça a Lamine Yamal. A eso sí que los quieren.
Vamos a ver. Y el Madrid, que va con la bandera española.
No, pero en la Comunidad de Madrid, como en la de Valencia y otras veces, sí que vamos a recibir inmigrantes.
No, pero no me entiendes. Sí, sí, en Madrid y el Barcelona. No, y todos los equipos de fútbol.
Sí, pero el problema es que ahora en Cataluña y País Vasco ya han dicho que no les van a llevar inmigrantes porque han logrado ganar esa batalla. Y dices, hombre, pues qué poco solidario
eres. En Estados Unidos ha habido esclavitud, ¿no?
Sí.
Y cómo trataban a la gente negra y de color y a los hispanos. Pero cuando son Kobe Bryant,
claro.
Usted no vio ayer la Super Bowl, yo vi un reportaje y todos, la mayoría eran de color. Sí. Esto es así. Es yo quiero el inmigrante a mí,
no es lo mismo el que viene una patera que, por desgracia, le llaman moro mierda, a que venga un jeque a Marbella a repartir
claro,
dinero.
Pero el de la,
a ese le ponen la alfombra
pero el de
roja.
La patera, como era el esclavo que iba, Yamin Yamal, por ejemplo, que usted ha puesto el ejemplo muy bien, su padre, ¿cómo vino aquí su madre? Creo que fue padre con 16 años. Es decir, ¿dónde vivían? ¿En qué barrio vivían? Mira lo que le pasó. Si no llega aquí, llegó en patera. Yo no sé cómo llegó, pero ahí está Yamin Lamal. ¿Cómo llegaban los esclavos a Estados Unidos? Todos los que son de color en Estados Unidos, mire, baloncesto, balonmano, las olimpiadas, todos son nietos y bisnietos de esclavos. Claro, es que todos no se puede tener. ¿Y quién pone este sí, este no? Mire, esto del País Vasco y Cataluña es llegar al límite de la mentira política. Y que Sánchez entre en eso, o todos blancos, o todos negros, o todos grises. Pero lo que no se puede decir esas barbaridades. ¿Cómo puede un partido como el PSOE decir que es el partido de los de los pobres, porque lo dice. De hecho, permite la ocupación, permite el impago de alquileres para que la gente que no pueda, y lo justifica en eso, justicia social. Y por otro lado, vas a hacer justicia radical de que los inmigrantes, como yo no los quiero, que los jueguen en otras ciudades y otros países. ¿Cómo puedes tú pactar con esa gente?
Ay, pues porque los necesita para mantenerse. Perdón, en el poder, ¿eh?
Pues entonces es un
los siete
partido
votos,
que gobierna,
los de Bulldo
que
también
gobierna con la demagogia y con
uy,
la mentira.
Totalmente.
Y cuando se gobierna con la mentira y con el miedo a que me tiren, es por algo. Porque aparte de todo esto, que esto se plantee en una democracia, es decir, hagamos una ley general con unas condiciones, si hay que poner condiciones, o incluso una ley europea. Porque lo que está claro es que la migración...
¿cierto?
La migración... ¿Cuántos emigrantes puede España todos los años recoger? ¿Un millón? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro?
Ni idea.
Claro, no sabemos la cantidad.
Bueno, pero que vengan aquí con contrato de trabajo.
Efectivamente, pero eso es un control.
Aquí a Europa, que venga con contrato de trabajo.
Pero eso es una cosa a nivel, eso es una cosa que se tiene que establecer a nivel español o a nivel europeo. Yo no sé si es con contrato, sin contrato o con ciertas características.
Vale,
o
que,
o que
contrato,
los países de origen,
que ya saben que vienen,
o que
van a
los países de
sitio
origen se invierta, sí, para que esta gente tenga medios y que no pase hambre. También es otra solución que no quieren.
Los países de origen, siempre que invertimos dinero, se lo acaba quedando el dictador de turno.
Sí, sí, pero ese dictador, pues hay gente corrupción que le para los pies, ¿eh? Mira, es casualidad. Yo...
No, lo que hacen las grandes potencias, quitan el sector y
sí,
ponen
pero,
a otro que les conviene más,
le digo una cosa,
para poder ir sacando metales raros, diamantes,
sí, claro,
oro, etc.
¿Y quién se aprovecha? Los poderosos. Ya. Por eso quieren que sean pobres. Claro, es que aquí todos jugamos una doble faceta. Es decir, yo quiero petróleo barato, y que yo quiero agricultura barata que venga de otros países pobres, y camisas y zapatos baratos, y que paguen un euro al día. Claro, es que eso es justicia social o justicia egoísta. Mire, voy a hacer una cosa, y es una cosa muy clarita. Yo no sé, Trump, a mí Trump como persona me parece, pues eso, no llega ni artista de Hollywood. Me parece, por cierto, lo tiene una película, Convoy de Peckinpah, yo la recomiendo.
¿No la había visto?
Sí, la vi, pero la he vuelto a ver. La he visto 7 veces. Pero cada vez que la ves, tiene más profundidad. Tiene una profundidad de esa película. ¿De qué forma? ¡Qué genio es Peckinpah! Aparte de Grupo Salvaje, claro. ¿De qué forma una persona destruye el poder de un país como Estados Unidos, el poder policial y del Estado, de una forma con camiones? Es de una genialidad. Cuando hacen una pregunta, le pregunta a un policía, sus policías, que hay en todos los sitios, policías y delincuentes, en todos los sitios. Pero es que aquí no había delincuentes, eran camioneros. Le dice, oiga, ¿y usted dónde nació? Dice, yo en el camión. Dice, oiga, ¿y usted? Para no decirle, ¿usted qué me pregunta? Quiero decirle yo que, lo he visto 7 veces, y cada vez me gusta más.
Ari McGraw, Chris Christopherson.
Perdone, es una película, y además hecha por un genio que en una transmisión del abuso del poder, que pocas películas con camiones han hecho nunca en la historia del cine, son camioneros, cómo se unen para evitar el abuso del poder. Luego, claro, tiene un final bonito y todo, pero es otra historia. Bueno, lo que estaba diciéndole, el poder. El poder que tiene es que la inmigración es un poder. Estados Unidos tiene un presidente tal. Yo le digo una cosa, antes del verano, Trump acaba con la guerra de Ucrania.
Sí, parece. Ya ha hablado con Putin, ¿eh?
Perdone, y ha hablado con Zelensky, va mañana. Es decir, ese que está zumbado, ¿sabe por qué? Porque tiene un diálogo agresivo, pero hay que evitar la pelea. Cuando se dialoga, aunque sea agresivamente, puedes evitar la pelea. A veces el silencio trae peleas. Peleas son guerras. En la guerra de Ucrania se hace en silencio. No sé, nadie esperaba que Rusia invadiera de esa forma tan atroz. Si se hubiera dialogado antes, si hubiera pactado cosas antes, a lo mejor se hubiera evitado la guerra. Y al final se va a pactar lo que dije yo, la salida al mar de Crimea. Si lo dije yo hace 3 años.
Pellicer, le queremos.
Bueno, voy a hacer una frase para el final.
Venga.
Muy, muy corta. Me la he apuntado porque se nos olvida. Mire, la prueba. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es la prueba más clara que puede tener una la sabiduría mental, ¿eh? Sabios no hay. Hay tontos, listos, bobos, y yo soy una tonta. ¿Cuál es la sabiduría? Es cuando una persona es sabia, cuando tiene una alegría continuamente. La persona que está alegre continuamente es sabia. Y usted no sabe una cosa. Yo, ¿por qué vengo aquí 27, 25?
Porque le damos 30, alegría.
Porque siempre estamos riéndonos.
Pues claro, Pellicer.
Y Pellicer, el otro día tuve el placer de estar...
¡Es usted un borde!
Tuve el placer de estar con su hijo Y aparte de que está cachas y el talento que tiene, el tío baila bien la salsa, ¿eh? Es un fenómeno.
Me ha dicho que es el rey de la pista.
El rey
usted,
de la pista.
Para que usted, que
yo... Y luego un momento pasaba y estaba hablando con una chica extranjera, inglesa yo creo que era, y clavado, o sea, además idiomas, lo tiene todo.
Hablas 4 o 5 idiomas.
Sí, 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 estuvimos hablando mucho tiempo.
¿Sabes por qué? Porque desde pequeñito le transmites eso. Pero cuidado, es que cuando sabes un poco de alemán y un poco de inglés, valenciano y español, tampoco 4 idiomas, pero inglés y alemán. Pero el alemán lo aprendió en clases particulares, no, tampoco. Pero ya lo que le digo, eso no, lo importante es que sea, yo le digo, siempre digo lo mismo, el dinero te puede dar algo, pero el humanismo siempre te va a dar algo más. Siempre. Sin humanismo no hay futuro.
Le queremos pellicer.
Y acabo. Yo... si me declaro conservador, ya no soy progresista. Pues yo ni soy conservador ni soy progresista, soy humanista.
Arriba el humanismo, Pellicer, le queremos. Le queremos.
Me ha salido del alma.